Es la lengua de Mordor que no emplearé aquí.
¿Mordor?
En la lengua común dice un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
¿Cómo no hablar del Señor de los Anillos sin mencionar unos antecedentes de la biografía del Tolkien? Tolkien dijo: el Señor de los Anillos está escrita con la sangre de mi vida, gruesa o delgada, como sea, y no puedo hacer otra cosa. Es la obra de toda una vida, la obra maestra, la culminación de toda una vida dedicada a la literatura y a imaginar historias para el disfrute. John Ronald Reuel Tolkien nace el 3 de enero de 1892, de padres ingleses en Sudáfrica, Bloemfontein. Su madre, Mabel, lo llevó a los hijos de regreso a Birmingham, Inglaterra, mientras el padre Arthur Tolkien se quedó en Sudáfrica. A los 3 años y medio se fue para allí, el padre falleció de una fiebre reumática y Ronald lo crió su madre en unas condiciones bastante de miseria y de pobreza, ¿no? Su madre, Mabel, falleció a los 34 años de diabetes, que en aquella época, en 1904, pues no tenía cura. Él empezó a estudiar mediante becas porque su madre tenía dos cosas muy claras. Una era la educación católica y la otra los estudios, ¿no? Empezó a llevar a sus hijos a buenos colegios estudiando con becas. Y Ronald Reuel Tolkien estudió en los colegios mejores mediante becas. Eso siempre fue una pequeña puya que tuvo él durante toda su vida. En 1914 se compromete con su novia de la infancia, Edith Braff, el mismo año que estalló la Guerra Mundial, y regresó a Oxford para terminar su licenciatura. Aquí hay una anécdota curiosa: él estudiaba en un colegio católico y el padre Morgan, el que llevaba toda su religión, toda su educación en el catolicismo, se dio cuenta que sus notas habían bajado, y entonces a partir de ahí, como sus notas habían bajado, era el mejor estudiante de la clase, lógicamente, le preguntó, lo llamó a confesión, etcétera, y le dijo que estaba enamorado de su novia de la infancia, Edith Braff, y así ya salió el rollo de esto, porque Edith Braff era protestante y la guerra de religiones en aquellos momentos era una cosa que estaba en 1914 en la Inglaterra victoriana, los últimos coletazos del Imperio Británico, y aún lo llevaban a gala ese tema. En 1916 se casó con Edith Braff y marchó a la guerra en Francia. Presente en acción en la batalla de Somme como segundo teniente, regresa a Inglaterra con heridas causadas por una granada en el frente francés. Y en 1917 comenzó a escribir El Silmarillion. Ahí empieza toda la historia y todo. Empieza a escribir El Silmarillion, que luego hablaremos de él, ¿no? Es que se me iba a ir la pelota.
Sí, sí, poco a poco.
Luego, en 1919, regresó a Oxford y trabajó como tutor independiente. En 1924 nace su tercer hijo. Hemos de decir que ha tenido ya dos hijos. En 1917, mientras está convaleciente, nace su hijo John. En el 1920 nace su segundo hijo Michael. Y en el 24 nace su tercer hijo Christopher, que es el que hace toda la historia de recopilación y sigue toda la obra de su padre. En 1925, Tolkien y el profesor Gordon de Oxford publican Sir Gawain y el Caballero Verde. Tolkien es elegido profesor de anglosajón en Oxford. Este libro, el Sir Gawain y el Caballero Verde, está inspirada en el ciclo artúrico. Aún sigue toda la mitología de los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sigue eso. Pero en 1926 comienza la amistad con el profesor Lewis. Una amistad que va a surgir, que va a profundizar y va a modificar todos lo que son los conceptos y los criterios. Una amistad basada en el intelecto, en el intercambio de opiniones. Vamos, es curioso porque con este tío, con el profesor Lewis, constituyen una especie de club, que es de los famosos clubs de Oxford, y ahí sacan la primera mitología Tolkien. Uno se va por El Señor de los Anillos y por lo que es nuestro amigo Tolkien, y el otro hace un libro también inspirado en las primeras en el ciclo artúrico, el señor Lewis. Luego lo iremos desarrollando un poquito más, es que lo estamos así haciendo a bote pronto para darle tal. En 1936, Tolkien termina El Hobbit y da su conferencia a Beowulf, en Los monstruos y los críticos. Esto es importantísimo porque, aparte de terminar El Hobbit y ya tenerlo para publicarlo, la conferencia Beowulf, en coordinación con su amigo Lewis, da una idea de lo que va a ser todo el proceso de El Señor de los Anillos y a partir de ahí cómo va a ir derivando. Ya tenía escrito, iba escribiendo el Silmarillion, pero ahí ya se decide a establecer una subnarración que es la del Señor de los Anillos. En el 37 se publica El Hobbit y empieza a escribir una secuela que acabará siendo El Señor de los Anillos, pero inspirada en la primera conferencia que hemos mencionado antes. En el año 39 da su segunda conferencia sobre cuentos de hada y trabaja sin descanso en El Señor de los Anillos. Hemos de decir que en el año 39 El Señor de los Anillos está llegando a la muerte de Boromir. Del año 36 al año 39 aún no había acabado la primera parte. Es del año 39 al 45 cuando ya llega a la batalla de los Campos de Rohan, y luego ya cuando acaba la Segunda Guerra Mundial empieza a completar lo que es el Retorno del Rey y todo eso. La vida a partir de 1939-45 ya es la de un profesor de Oxford que vive su vida tranquila, está casado y sigue su marcha, sigue publicando. Por ejemplo, en el año 48 completa El Señor de los Anillos. En el año 49, publicación de Egidio y El Granjero de Ham. En el 54 y 55 se publican El Señor de los Anillos. En el 54 los dos primeros volúmenes y en el 55 el volumen tercero. Es curioso porque se publican en tres partes. Tolkien lo concibió como si fuera una unidad. Fue el editor quien lo dividió en tres partes por la extensión de la obra.
Sí, aparte, perdona David, resulta que en esta época había mucha escasez de papel, por lo visto. Después de la guerra había una escasez general en toda Gran Bretaña, y en ese momento era impensable publicar un libro tan grande porque económicamente era un suicidio. Entonces por eso dice el editor, bueno, yo se lo he oído a decir a su hijo, que ahora ya es una persona muy mayor, que lo dividieron en tres partes por eso, porque en ese momento era imposible publicarlo en una como quería Tolkien.
Pues sí, así fue, como tú dices. En el año 59 Tolkien se jubila como profesor y en el año 62 se publican Las aventuras de Tom Boabdil. Aún sigue trabajando sobre la mitología y sobre todo lo que es la obra de su vida. En el 64 se publica Árbol y Hoja. Muy importante porque en el año 65 se publican las ediciones de bolsillo norteamericana del Señor de los Anillos y comienza el culto a esta novela en los recintos universitarios, sobre todo en las universidades del este americanas, y es a partir de ahí de donde nace todo el fenómeno Tolkien. En el año 67 se publica El Herrero de Butor Mayor y en el año 71 muere Edith Tolkien a los 82 años de edad. Es enterrada y en su inscripción, al igual que en el año 73 cuando muere J.R.R. Tolkien a los 81, figuran dos inscripciones. A su mujer Edith la llama Lucien y a él tiene la inscripción de Beren, la famosa.
Sí, luego diremos quiénes son Lucien y Beren.
Vale, y también en las películas tiene mucho que ver, así que por parte de todos tenemos que comentar cosas de Lucien y Beren.
En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o en qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad.
Esto es el principio, como creo que todos los que hemos leído este libro recordamos, es el principio del Hobbit, las primeras líneas.
Fue quizá un libro en el que yo creo que lo desarrolló para que comenzaran pues las primeras generaciones de tanto de niños como de ya adolescentes introducirse en el mundo de la cultura fantástica, entrar un poco en este mundo que él empezaba a crear, pero que al final pues llegó a cautivar a algo más que pues a niños y a jóvenes.
Fijaros, 15 años para escribir El Señor de los Anillos, empezando a escribirlo en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, y hasta dónde ha llegado. Es que me parece un acontecimiento grandioso, de verdad. Además, yo creo que el mismo editor tuvo, al verse semejante tomo enorme, Yo creo que la decisión de hacerlo en tres partes, aparte de lo que ha dicho Amador, yo es que lo he oído también de palabras del propio editor en entrevistas que de hace ya tiempo. Una era la falta de papel, les venía muy mal, pero otra era decir, vamos a tirar una primera parte para ver si funciona, porque como esto no funciona, si tenemos que tirar una edición más o menos larga de todo tu libro de Señor de los Anillos, como algo salga mal nos vamos a hundir. Entonces primero vamos a ver una primera parte y según la respuesta del público continuamos con las demás. Evidentemente fue un super ventas porque El Hobbit estaba más enfocado hacia los niños, era un libro más infantil, y El Señor de los Anillos ya tocaba temas más serios.
Hay que decir que El Señor de los Anillos, bueno, no, perdón, El Hobbit comenzó de una manera muy curiosa, porque en palabra del propio Tolkien dice, en un examen uno de los alumnos dejó piadosamente una hoja en blanco, lo mejor que puede esperar el que corrige, y en ella escribí: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Los nombres siempre generan relatos en mi mente. Pensé más tarde que haría bien en descubrir cómo eran los hobbits. Y eso fue solo el principio.
Y el principio de algo muy largo que nos ha llevado a nosotros a estar aquí. Y lo mismo que ha llevado o que llevó a David Arkenstone a publicar esa magnífica banda sonora que recomendamos a todo el mundo y que escribió temas verdaderamente buenos. Escuchad, si no, este Guerreros de Rohan, y veréis si vale la pena o no tener esta banda sonora en vuestro haber.
¿Quién es ella? La dama de la canción.
Es la dama de Lucien. La doncella elfo que entregó su amor a Beren. Un mortal.
¿Qué le pasó?
Murió.
Acabamos de escuchar cómo Trancos Aragorn le explicaba a Frodo la historia de Lucien y Beren, lo que figura en inscripciones de Edith y de Tolkien en su tumba, ¿vale? Esto nos engancha un poco con la dimensión de la obra de Tolkien, que para que nos hagamos una idea, empezó a escribirla, esos antecedentes del Silmarillion, en el año 1916 y no concluyó hasta cuando murió. En el año, eso, a partir del 16 hasta el 30 y pocos, ideas del Silmarillion, empezó a forjar su cosmogonía, empezó a forjar tramas de la historia del Silmarillion. En el año 37 ya empieza, es cuando publica El Hobbit, pero El Hobbit lo escribió como un cuento para niños, un cuento para sus hijos, ¿no? Tiene cierto paralelismo con la historia de Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Incluso la propia historia, ¿no? Bilbo que sale, Alicia que cae por el árbol, y hay cierto paralelismo porque tiene ciertas influencias de toda la Alicia en el País de las Maravillas. Luego, cuando acaba el Hobbit, fijaros que desde el año 37-38 hasta el año 54, que no, pues, la publicación de El Señor de los Anillos, tiene 14 años ahí para escribir El Señor de los Anillos. Y hemos de indicar que hasta el año 39 empezó a escribir la primera parte, casi no acabó, en La Comunidad del Anillo. Creo que se quedó en Lothlórien, ¿os acordáis en la película cuando visita a la Dama de Galadriel? Hasta ahí, hasta el año 39. Luego volvió a trabajar sobre el Silmarillion, para completar la tradición Tolkien o la mitología, para completar toda una visión global o una mitología, y cuando ya tenía más o menos atados los días antiguos, que viene por ejemplo en la historia que acabamos de escuchar de Lucien y Beren, empezó a trabajar a partir de la Segunda Guerra Mundial todo El Señor de los Anillos. Aquí hemos de indicar que toda la tercera edad, o más concretamente la Guerra del Anillo, que viene explicada y dibujada en las películas, no tiene nada que ver, ¿no? Están inspiradas en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso venía ya de una tradición y de un pensamiento que surgía de la mente de Tolkien, ¿no? No hay paralelismos entre la historia de la Tierra Media y la historia cotidiana que vivió Tolkien.
Sí, de hecho, él siempre lo negó, y además lo negó de una manera categórica, que tuviera algo que ver con la Segunda Guerra Mundial o equiparar el anillo con la bomba atómica, como le decían, o cosas así. Él siempre no prestaba, no sé, no le hacía caso a estas cosas, porque él venía, sus referencias eran mucho más antiguas.
Sí.
Bueno, también hemos comentado un poquito una obra importante que es el Silmarillion. Más adelante nos extenderemos un poquito más, pero bueno, para que nuestros oyentes tengan un poquito claro, el Silmarillion para Tolkien fue un poquito como, por decirlo de alguna manera, la Biblia de la Tierra Media. Una historia que cuenta, pues, qué ocurre en ese lugar especial, en esa tierra maravillosa. Pues desde que se crea hasta que comienza, pues, la historia del Hobbit y el Señor de los Anillos. Por eso, en cierta manera, necesita terminar o hilvanar esta historia del Silmarillion para que, pues bueno, el Señor de los Anillos tenga un poquito más de consistencia.
Nos habíamos...
Perdona. Es que quiero leer una cosa que viene al pelo a este momento. Dice Tolkien, de palabras suyas, dice: en un tiempo tuve la idea de crear un cuerpo de leyendas más o menos conexas, desde las más grandes, cosmogónicas, hasta los cuentos románticos de hadas que pudiera dedicar sencillamente a Inglaterra, mi país. Deberían poseer el tono y la calidad que yo deseaba, más bien claro y fresco, oler a nuestro aire. Y aunque poseyeran la elusiva belleza que algunos llaman céltica, deberían ser elevadas, limpias de vulgaridad y aptas para las mentes más adultas de una tierra largamente embebida en la poesía.
Oh.
Que bonito, creo que es lo bonito. Que ibas a leer tú también.
Algo parecido.
No, yo quería decir a todos los que nos están oyendo ahora mismo que también tenemos historias del Silmarillion en las tres películas. Y es que Peter Jackson Muchos le echaron en cara que por qué la historia de amor entre Aragorn y Arwen tenía tanta importancia cuando en el libro apenas dedica un par de páginas a todo este romance. Y él dijo que, aparte de que a todo el mundo del Señor de los Anillos, llevado a la pantalla, le faltaba una historia de amor, un chico y una chica, el típico romance que tiene que haber en todas las películas y que él tenía que meter, puesto que no estaba reflejado eso bien en El Señor de los Anillos, ya os digo, un par de páginas y poco más, él se basó precisamente en la obra de los apéndices de Tolkien, que ya publicó Christopher Tolkien, en la historia de Lúthien y Beren, para hacer su historia de amor particular entre Aragorn y Arwen. Ya os digo, en el libro es un par de páginas, eso está extendido en los apéndices, y fue de ahí de donde sacaron la historia para ponerla en la película.
Claro, es que realmente en el libro está narrado en las últimas páginas, pero está transcurriendo durante todo el libro, aunque nosotros no lo llegamos a saber. Ajá.
Yo tengo que decir una cuestión, hay que decir que Tolkien es un hombre de su tiempo y un hombre antiguo de su tiempo, que no era un hombre moderno, por lo tanto el papel de las mujeres que él tenía era casi un papel secundario. Dentro de toda la obra de Tolkien, las mujeres siempre tienen un papel pues antiguo, antiguo.
Pero es que está basado en sagas nórdicas, básicamente, en que estas circunstancias eran así. O sea, los protagonistas eran masculinos prácticamente todos, uh-huh, y las mujeres pues iban y venían por allí, pero claro, estamos hablando en una tradición que tiene miles de años. No podemos intentar ahora buscar una equiparación entre hombres y mujeres porque no está basado en una tradición moderna.
Sin embargo, hoy tenemos a la dama Eowyn, que demuestra que es capaz de hacer las cosas también como un hombre.
Como buena valquiria.
Muy bien. Pues si os parece, vamos a escuchar ahora un tema de estos que hablábamos antes, de Starlit Jewel, un grupo que se juntó exclusivamente para poner música a los poemas de Tolkien. Esta vez vamos a escuchar El lamento de Galadriel. Y bueno, espero que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros cuando lo hemos escuchado. I sang of leaves of gold, and leaves of gold there grew. Of wind I sang, a wind there came, and in the branches.
Mi presente para ti, Legolas, es un arco de los Galadrim, digno de la destreza de nuestros parientes del bosque. Estas son las dagas de los Noldor. Ya han servido antes en la guerra. No temas, joven Peregrin Took. Encontrarás tu valor. Y para ti, Samsagath Gamgee, cuerda élfica trenzada con Heathline.
Gracias, mi señora. ¿Ya no le queda ninguna daga reluciente?
¿Y qué presente pediría un enano a los elfos?
Nada. Excepto contemplar a la dama de los Galadrim una última vez. Pues es más hermosa que las joyas ocultas bajo tierra. No. En realidad, sí pediría una cosa. No. Es una bobada, un imposible. Una petición absurda.
No tengo mejor presente que darte que el que ya llevas contigo. A Meledin. Y ante Will Arwen, un Domiel. Y Gaza.
Anino ni Ebroniaza. Adae Periazan. Azarimesi de Namarhen.
Bueno, hemos oído los presentes de Galadriel a la Comunidad del Anillo. Y con esto vamos a pasar ya casi a la publicidad. Y quiero deciros que en el próximo bloque vamos a hablar sobre la película, esa trilogía fantástica de Peter Jackson, sobre sus actores, sobre sus localizaciones, sobre todo lo que envuelve este proyecto fantástico y gigantesco. ¿Qué os parece?
Pues genial, lo oímos después de la publicidad.
Venga, en un ratito estamos aquí.